Las 12 y 36 minutos de la mañana escuchas Boulevard Magazine y en este punto nos adentramos en el terreno del delito porque se ha escrito un crimen. Lo hacemos como cada lunes dando la bienvenida a nuestros expertos, una tertulia detectivesca en la que nos visita cada lunes Rafael Alcaraz, nuestro forense jubilado. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Bueno, llega sonriente, que está muy bien, ¿eh? Porque el panorama a veces está especialmente negro. Y Carlos Basas, escritor y director del certamen Pamplona Negra. Hola Carlos, eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué tal ha ido?
A partir de ahora ya me tendréis que
ex-director,
llamar...
Ex-director, ¿no?
Yo prefiero lo de director emérito.
Sí, pero eso da un plus, no sé, yo de como más juerguista en ciernes, no sé, no, lo, o sea, de emérito da un poco de...
A mí me suena a rey emérito o a papa emérito, ¿no?
Ya,
o sea, eso
sí,
viste,
sí.
¿No?
O sea, ¿prefieres lo de director emérito de Pamplona Negra? Bueno,
Ex-director.
Ex-director de la Pamplona
Negra.
Sí, pero
eso de ex-director suena a cómo nos repartimos el piso y quién se queda con el perro.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal ha ido?
Bien,
fenomenal,
muy bien,
¿no?
Muy bien, muy bien. Y bueno, a alguien que tienes ahí al lado también nos hizo una visita maravillosa. Tenías que haber visto a los chavales de instituto, chavales de 14, 15, 16 años, absolutamente enganchados a nuestro queridísimo ex forense.
Va a ser mucho ex, ¿no? Me vais a hacer la puñeta en las presentaciones a partir de ahora.
Somos el club de los ex, Rafa.
El programa es ex y luego ya todos seguimos.
Eso es, son todos los ex. Bueno, ha ido fenomenal. Y Rafa, ¿de qué les hablaste? ¿De la escena del crimen?
Sí, no, en general.
Que tú eres capaz de ir allí y hablar de riñones al Jerez, que ya nos conocemos después de todo este tiempo.
No, pues las generalidades de lo que es una... muy, muy generalidades de lo que es una investigación criminal.
Uh-huh. Generalidades para que no aprenda,
desde el,
¿no?,
punto de vista forense, claro, sin entrar en ningún tema de policial.
Uh-huh. Fue una maravilla. Imagínate que yo estaba preocupado al principio, digo, a ver qué fotos me habrá traído este hombre. Yo tratando de proteger a los chicos, y los chicos, bueno, o sea, son los que me tenían que haber protegido a mí.
Dirimiendo, sí están ya, ¿no? El cine les ha hecho ver la vida a veces con visión de espectador y no de... ¿no? De ser humano que podría sufrir algo de lo que contamos, ¿no? Yo creo que lo vemos desde la perspectiva de la literatura, del cine.
Unas fotos de un cadáver muy aseadito, tampoco es para escandalizarse.
Bueno, vamos a ponernos mucho más serios porque Pamplona Negra habla de crímenes, bueno, sobre el papel, a veces hablamos de crímenes en literatura que nos gustan y otras veces nos tenemos que poner más serios, como es el caso de ese doble crimen de Ocharcoaga, en el que se han unido dos factores: brutalidad y ensañamiento contra dos víctimas que eran dos ancianos del barrio y la juventud de los presuntos autores o de los dos detenidos, dos chavales de 14 años que además eran conocidos ya de la policía. Ambos pertenecían a un clan del barrio y, bueno, tenían un cierto historial delictivo. Nuestra unidad móvil ha estado allí, ha hablado con vecinos, con comerciantes. En el caso de los vecinos, Ángel Velasco de la asociación reclamaba, bueno, pues más disciplina y control también de las ayudas públicas para que haya una mejor convivencia en el barrio.
Una cierta disciplina, uh-huh. Una policía que patee la calle.
O sea, queréis gente que patrulle paseando, digamos, ¿no? Que ha empezado este fin de semana, ha habido refuerzos y se ha visto más policía paseando por la calle.
Exacto, que eso da seguridad. Uh-huh. Y luego, por otra parte, que las ayudas públicas, que son necesarias y justas, tienen que venir unidas a unos niveles de responsabilidad.
Al final lo que pedía Ángel era, no sé si respeto, civismo, que se vuelvan a ciertas normas que se han mantenido siempre. Aunque, bueno, en todas las épocas de nuestra vida ha habido un fenómeno de adolescentes que eran más o menos conflictivos. En los 80 podía ser el fenómeno kinky, después no. Bueno, pues había gente en la calle. Y ahora sí que estamos asistiendo a muchos casos en los que chavalines, en principio muy jóvenes, que rozan la preadolescencia, pues están envueltos en cuestiones muy serias, ¿no? Con una violencia bastante intensa, en este caso, o en el de Urren.
Sí, lo que pasa, vamos, bajo mi punto de vista, que yo de esto entiendo poquísimo, el desarraigo social de esta gente tiene su base, tiene su origen. Los chavales no son desarraigados sociales cuando la sociedad les ofrece salidas, cuando no les ofrece salidas, cuando están en un ambiente sociocultural muy bajo, o muy límite, pues evidentemente todos estos problemas pueden surgir. Yo pienso que evidentemente es más que alarmante, es llamativo, porque creo que es una coincidencia en el tiempo, no creo que es una cosa que está de común.
Sí, pero bueno, llevamos un mes con...
han sido dos
desde la víspera
tres
de Navidad, desde el 22.
Que también es en esta zona, teniendo en cuenta la incidencia de ellos, es altísimo, y que sean todos los tres producidos por menores, pues realmente es llamativo.
Carlos, no sé si te ha llamado la atención no solo la edad de los implicados en los últimos casos de crímenes, en el caso de Bilbao, por ejemplo, y si también te ha llamado la atención la brutalidad, porque estamos hablando de un asalto a dos ancianos muy, muy mayores, uh-huh. Bueno, para lo que parecía un robo, y se ha usado una violencia bastante desmedida, ¿no?
Sí, como decía Rafa, a mí me preocupa por un lado el tema de la rabia que hay en determinado sector de la sociedad. ¿Qué rabia tienen que tener estos chavales, por el motivo que sea? No soy un psicólogo experto dentro para ejercer violencia de este modo, ¿no? Con la gente. En el caso de Bilbao parece que fue más el óbito, la muerte fue más fruto de una desgracia, aunque hubo una violencia extrema, pero es tremendo, ¿no? Preguntarse como sociedad por qué. ¿Por qué hay gente así? ¿Por qué hay gente que toma esta respuesta violenta? Y luego, no únicamente por qué, sino a qué nos iba hacia el futuro. Me refiero a que esta gente, porque algunos son inimputables desde un punto de vista penal, lo cual genera también angustia en el entorno, esta gente ya están metidos dentro de lo que va a ser una carrera de delincuencia profesional. Te da la sensación de que no van a tener salida, aunque vayan a la cárcel, aunque se trate de reeducarles, de reinsertarles, te da esa sensación de que, bueno, ya han caído en ese mundo del que cuesta horrores salir, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que nos tiene que preocupar a futuro. Siempre ha habido crímenes perpetrados por adolescentes y por niños. No es algo nuevo de ahora. Hay auténticos casos en Inglaterra, en Estados Unidos, que ponen los pelos de punta, incluso más que estos, ¿no? Yo recuerdo el caso de los dos niños ingleses que se llevaron a un casi un niño de 2-3 años. Lo secuestraron de un centro comercial en un descuido de su madre y hicieron auténticas barbaridades, ¿no? Y también hay un componente de, en cierta medida, no ser consciente de que la violencia puede acabar en algo irreversible, ¿no? A veces se suele decir aquello de, bueno, ven mucha violencia en la tele, ven mucha violencia en la sociedad, etcétera. Pero sí es cierto que a determinadas edades no te das cuenta o no se dan cuenta del todo de que algunos actos son irreversibles.
No sé si también tiene que ver, a veces hablamos del fenómeno de la psicopatía o del psicópata, uh-huh. de una persona que no tiene empatía por nadie, que nunca va a entender el sufrimiento de otra uh-huh. persona, pues, uh-huh. a la que le roba un hijo, o a la que agrede o a la que viola. Claro, estos psicópatas puede que sean desde jóvenes así, ¿no? Quizás el caso de esos dos chicos que secuestraban a un niño no tuvieron ningún pudor ni ningún remordimiento, tal vez porque no tenían sentimiento de empatía, ¿no?
Sí, está claro. Hablas con criminólogos, con psicólogos, con expertos y efectivamente hay psicópatas a esas edades, ¿no? De hecho, pues se puede trazar un perfil de los primeros gestos violentos, pues a esas edades, etcétera. Claro, Lo que realmente a uno le asusta es que encontrarse con un chaval de 13, 14 años que ya manifieste unas actitudes de psicópata y que ejerza la violencia, ¿no? Dentro de la psicopatía hay mucho psicópata, lo que se llama psicópata integrado. Es decir, hay gente, todos conocemos a más de uno, aunque creamos que no. Pero viven integrados y no recurren a esta violencia tan extrema, ¿no? Pero hay otros que sí. Y empezar a estas edades asusta porque tienen ese componente de, Dios mío, si todavía son críos, ¿no?
Es un trastorno que está descrito en los menores. Es como una antesala al trastorno antisocial.
Uh-huh. O sea, la antesala del trastorno antisocial que llegaría en la preadolescencia, por ejemplo.
No hay mucho caso, porque decía, como vuelvo a repetir, no tengo mucha idea de este tema, pero... Y lo de la violencia puede ser incluso un elemento casual. Si tú tienes dos críos de 14 años que te intentan robar, hombre, es duro, ¿no? Por muchos años que tengas, es eso, pero ¿de qué puñetas vas? Sí. Claro, se te van a enfrentar. Sí. Y se te van a enfrentar y van a perder los papeles. Sí. Tú estás convencido de que son dos críos, que a dos críos tú puedes intimidarles, sí. ¿No?
Claro, sobre todo porque hay oyentes que nos están recordando que, bueno, pues en general en la sociedad falta autoridad, hemos dejado de tener autoridad por parte de profesores y maestras en los colegios, de directores,
lo que falta es
en las familias
un sistema,
también, ¿no?
Un sistema educacional básico que inculque una serie de valores.
No, bueno, pero en principio están obligados a, ¿no? La enseñanza es obligatoria hasta los 16, aunque con 14 están en la calle.
Hay que replanteársela.
Uh-huh. Sí,
hay que replanteársela porque está claro que por la vía punitiva, por la vía del castigo, evidentemente no los vas a rehabilitar.
Uh-huh. Pero fijaros que...
Tienes que ofrecerle alguna salida que realmente tenga un aliciente. Ese aliciente no es el salir de la cárcel precisamente, ¿no? Pero te vas a encontrar en la misma batalla.
Lo que nos asusta también es el hecho de creer que estamos en una sociedad perfectamente reglada, civilizada y moderna. Y que sucedan estas cosas, ¿no? Pero históricamente ha habido grupos criminales infantiles en muchas sociedades. Ya no solo los descritos por Dickens en época victoriana, en el Londres de la Reina Victoria, también en ciudades de España. Por ejemplo, ahora que se ha estrenado la serie La Peste, pues había organizaciones criminales adolescentes, incluso de niños ladrones, que ejercían una violencia que asusta. Incluso en Barcelona, en torno a el año 1840-43, había una organización criminal juvenil que se llamaba La Tiña, que se dedicaban en principio únicamente al hurto, pero de ahí iban saltando y se iban profesionalizando hacia la violencia, el robo con violencia. Y claro, lo que pasa es que lo vemos siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, y nos parece como muy lejano y que ahora somos mucho más modernos, ¿no?
Sí, pero bueno, ya decíamos antes, en los 80 también había películas como El Vaquilla, El Torete, que tenían películas de perros callejeros.
Sí, pero existen en Brasil, ha sido el problema de esos niños que eran sicarios.
Sí, sicarios.
Entonces, sí, además. Bueno, eso ha existido siempre.
Y además, detrás
el problema sigue siendo, la base sigue siendo la misma, yo creo.
Sí,
hombre, además, que por mucho que eduques también habrá cosas que no tienen salida, pero, pues eso es cierto.
Pero también hay que tener en cuenta que detrás de la mayoría de estos criminales adolescentes infantiles suele haber un adulto manipulador. También eso
que los utiliza porque son inimputables en algunos casos.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, y realmente, efectivamente, la policía científica puede determinar quién es el autor material de un crimen o no, pero en muchos casos, si no lo puedes determinar porque ha sido una agresión, por ejemplo, en grupo, siempre será el menor de edad inimputable el que cargue con las culpas, ¿no?
Igual lo que nos dicen los oyentes, la diferencia estaría también en los castigos, ¿no? Que como sociedad somos más blandos o tendemos a poner castigos que en otra época hubieran sido más agresivos y quizás hay menos miedo a un castigo cuando es más laxo.
Pero la violencia en el castigo solo genera algo, al menos es la experiencia que yo tengo, que es más violencia, más rabia y más furia generalmente en quien la recibe.
Yo quisiera hablar también de un asunto que es difícil de abordar, pero como antes hemos hablado del perfil de antesala del trastorno antisocial, no sé si el matrimonio Turpin, este matrimonio californiano que ha tenido a sus hijos escondidos y sometidos, bueno, pues no sé si como sucede en algunas sectas, pero en el interior de su propio hogar durante toda su vida, ¿no? Hay chicos y chicas desde los 29 hasta los 2 años que aparentan tener 10, que apenas han tenido contacto real con la vida, salvo cuando sus padres les llevaban cada 2 años a un viaje a Las Vegas para renovar sus votos matrimoniales o en algunos casos a Disneylandia, ¿no? Una cosa muy dramática que nos ha llamado la atención poderosamente sobre el poder de, bueno, parece que ese matrimonio, sobre todo el hombre, tenía un poder de control absoluto sobre la familia, ¿no? Sobre todo el elenco familiar, sobre la madre, y que han sometido a los niños a una historia tipo flores en el ático, ¿no?
No sé cómo tampoco interpretarlo, desde luego es absolutamente anormal. Y la fuerza o la influencia que tenga el padre es sobre una gente que habría que estudiar muy bien cuál es su capacidad intelectual. La de los críos es, sin duda está paradita, por la situación que les hacen vivir. Entonces, si no tiene una capacidad de contraste y no tiene una capacidad de relación, evidentemente no se desarrollan. Y van a estar ahí, entre comillas, considerando eso como un lance normal.
Fijaos, hemos vivido casos de estos ya.
Los de Estados Unidos, o sea, gente, claro, los estratos socioculturales a veces ahí son mucho más bajos de los que hay a nivel europeo.
Sí, lo
y
que nosotros...
Pasar, perdón, cosas de estas...
Sí, pero a veces llama la atención lo retorcido que puede ser la familia que vive enfrente de ti, porque a veces pensamos, Carlos, que las sectas, no sé, las sectas como Waco, otro tipo de fórmulas que hemos visto, pues viven en el campo, apartadas, sin relacionarse, y que es más fácil vivir una realidad paralela. Pero claro, cuando esta familia está enfrente de otras muchas y, bueno, todos ven más o menos que viven de madrugada, que se duermen a las 5 de la mañana, que hay niños pero que nadie los ve, que van todos vestidos iguales, que todo es tan raro y está tan cerca... No sé si duele más o llama más la atención que sea posible eso a dos puertas de la tuya.
Digo, pero te aseguro que muchas veces el que está más cerca es quien menos lo ve, ¿vale? Y no estoy hablando ya solo de que puedas tener unos vecinos que tengan a los hijos encerrados. Fíjate dentro de matrimonios o de lo que sería el núcleo familiar, que de repente te enteras que tu marido es un asesino en serie. Y esas cosas pasan. Y quien está más cerca es muchas veces quien menos se fija, ¿no? Pero no solo han pasado en Estados Unidos estos casos. Hablábamos del monstruo de Amstetten, etcétera. Hemos tenido en Europa, ¿no? Hay gente que pues bueno, tiene trastornos no porque... quiera castigar, por ejemplo, a los hijos, sino que hay gente que erróneamente les quiere proteger. Les quiere proteger y les encierra en esa especie de burbuja que es atroz para los que lo vemos desde fuera, pero que muchas veces para ellos es una forma de mantenerlos alejados de un mundo que creen violento, agresivo y en el que no merece la pena vivir, ¿no? Hay, depende de la psicopatía que tenga la persona, irá por un lado, irá por otro, ¿no? Puede ser el padre dictador violento que quiere tener el harén exclusivo y propio, puede ser el...
Con una profunda carga de religiosidad en su caso, al menos en este, pero sí, suele pasar bastante.
Más,
¿no?
Más que religioso, bueno, sí, son fanatismos. Es un delirio, uh-huh. Sí, es un delirio que a veces se interpreta desde un punto de vista de delirio con aspecto religioso, el otro con aspecto de todo el paranoico, ¿no? De que todo el mundo viene a por nosotros, tenemos que protegernos. Es un poco también como esta gente, este movimiento que hay en Estados Unidos que bueno, que se instalaron los búnkers en casas y que están perfectísimamente preparados y viven semiaislados para el cataclismo final, ¿no? Uh-huh. Y están constantemente preparados y esperando el momento. Los delirios son varios, ¿no? Y cada persona en ese sentido es un mundo. Tú puedes hacer una clasificación de delirio paranoico, de esquizal, pero cada caso en sí es tremendo y terrible, ¿no? Y para los escritores, por ejemplo, son una fuente inagotable porque hablan de ese mundo interior oscuro y extraño que cargamos las personas.
Que a veces es el ser humano, ¿verdad? Sí. Que a veces hay un abismo y da miedo asomarse y ver, bueno, pues lo que puede ser una familia cuando se oculta en las paredes y tiene, bueno, pues unos ritmos que hacen que no se relacione con nadie, ¿no?
También
la policía dice que no estaban locos.
Es el choque de lo que nosotros esperamos de una familia, entre comillas, normal y lo que luego encontramos nosotros en esa familia.
Si te sales del
estándar... Si nos miran a nosotros desde fuera, pues verán costumbres y maneras. Y yo lo digo la experiencia que es muy superficial y muy poco aplicable, pero bueno, es anecdótica. Cuando te dedicas a lo que yo me he dedicado y entras en cantidad de domicilios porque hay un sujeto fallecido y observas el domicilio, encuentras cosas que jamás soñarías encontrar en determinado ambiente.
No sé si está así como punto final, me genera a mí un poco de angustia vital, ¿eh? Para aguantar así toda la semana, Rafa, ¿eh?
No, es que siempre creemos, nosotros hacemos los estereotipos y luego nos chocamos contra el estereotipo. Entonces la gente es mucho más normal, con una carga de cosas que nosotros consideramos, a veces no nos gustan tanto meterlas dentro de la normalidad.
O sea, que podemos decir que a veces la normalidad es oscura. ¿Mm?
Bueno, ya sabes, la paja en el ajeno y el rascacielos en el propio ni lo ves.
No, eso es.
Bueno, pues a Rafael Alcaraz le deseamos una gran semana.
Sí.
Cuídate mucho, Rafa. Y también a Carlos Basas, que ya es exdirector de Pamplona Negra y que tendrá que descansar, que ha sido una semana muy, muy, muy intensa, pero muy satisfactoria. Así que seguiremos sobre la pista, ¿eh, Carlos?
Sí, al menos no he acabado encima de la mesa de Rafa.
No, eso siempre está bien, que estéis aquí en esta mesa, en la del Boulevard Magazine, pero sentados, ¿eh? Que es mucho más llevadero. Un beso a los dos.
Hasta luego.